ustedes, oyendo salsa todo el tiempo, ¿cómo llegan a este, vamos a decir, filón de oro en que ustedes han descubierto que no hay un diccionario de términos para la salsa en un país que produce esta música, el son, el vallenato, todo lo produce a montones en cualquier esquina? ¿Cómo llegan a, vamos a decir, a ese nirvana del pensamiento?
Sí, claro, bueno, el proyecto en sí surge a partir de las redes sociales, digamos que a partir de ellas que coincidimos también en espacios de la rumba caleña en específico. Nosotros casi todos tenemos que ver con Cali o con la ciudad de Palmira, que es el Valle del Cauca en Colombia, donde se vive mucho la salsa, entonces casi que somos en últimas como unos herederos pues de toda esa tradición salsera de la ciudad. Entonces empezamos a coincidir en determinados espacios de la rumba en específico, hasta que una vez dijimos, ve, ¿qué tal si nos proponemos hacer un proyecto a través de las redes sociales, que es donde la movida es un poco más fuerte a nivel joven y demás? Y aprovechamos ese espacio y lanzamos un proyecto que luego empezó a tener un nombre, que es Salsa Sin Miseria, y ahí empezamos como a realizar una serie de contenidos, en principio, netamente digitales. Hasta que una vez también surgió dentro de esos contenidos la idea de empezar a darle un significado a esas palabras que hacen parte de toda la jerga salsera, como ya lo has dicho, y que de pronto uno ha bailado, ha cantado, ha tarareado, pero no tenía como mucha idea de qué era lo que significaban. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este recorrido o esta selección, esta búsqueda de palabras que tuvieran que ver con la salsa, desde distintas perspectivas.
Claro, claro. Veo que está lleno de vocablos cubanos. ¿Cómo los identificaron? ¿Qué hicieron para describir esos vocablos? ¿Los conocían ustedes o le fueron preguntando a la gente? Porque aquí tengo varios, ¿no? Que mencionan a los orichas, otros que mencionan términos abacuá. ¿Qué se hicieron ustedes para esto?
Sí, claro. Al principio pues fue una búsqueda, o más bien una selección netamente arbitraria. Entonces, de las canciones que escuchábamos, empezamos a recoger esos términos que sí estaban muy pegados ya, como en ese acervo salsero, términos como titicó, guararé, entre tantos otros, fañoso y demás, y era una búsqueda pues netamente arbitraria. Término que escuchábamos que pegaba bien, que de pronto no era muy claro su significado, empezábamos a definirlo. Y como ese proyecto surge en las redes sociales, lo que empezamos a hacer fue a definirlo. Una, dos palabras por semana y las publicábamos en las redes sociales, en especial en la página de Facebook. Y a partir de ese inicio, que empezó a pegar pues muy bien, la gente empezó a recomendar otros términos. Y por medio de las redes sociales empezaban a pedirnos que definiéramos A o B palabras, y así prácticamente logramos como hacer una buena selección o tener un buen grosor de términos. Ya luego, cuando vimos que la cosa había pegado bien, ya no fue tan arbitraria la cosa, sino que decidimos hacer una clasificación. Y nos empezamos como a encontrar que dentro de la salsa hay unos microuniversos, si se quiere, muy específicos, que tienen que ver con lo gastronómico, con la santería, como ya lo mencionaste, términos específicos de la rumba, de la instrumentación. Y empezamos a hacer esa clasificación y a buscar términos que coincidieran con cada uno de estos escenarios. Y así se fue nutriendo el diccionario salsero.
Qué bueno que salió primero interactivo y después fue al papel, que se va a seguir siendo interactivo de todas maneras, porque
Sí, claro, pues la idea es mantener ese discurso a partir de las redes sociales, que es donde también ha pegado el proyecto, y ha pegado bien porque es que todos sabemos de la virtud, si se quiere, que tienen las redes sociales ahora, que es donde uno puede masificar un contenido, hacer un buen trabajo de difusión a partir de lo visual, y tratar de mirar todos esos espacios que permean la salsa a partir de las redes sociales. Y esperamos que así siga, por supuesto.
Claro, claro. Claro, ojalá que sí. Veo que en algunos reportes de prensa, como en la revista Semana y otras que consulté, pero principalmente en Semana, algunos mencionan, vamos a decir, la preferencia de ustedes por alguien que no puede ser soslayado, que es Celia Cruz, la reina de la salsa. Enseguida buscaron términos allí, por lo que veo.
Sí, claro. Hay muchos términos que tienen que ver específicamente con con las canciones de Celia, con las canciones de Cheo Feliciano. De todas formas, todos estos artistas de la Fania nutren bastante ese, pues toda esta búsqueda, ¿no?
Uh-huh. Y la formación de ustedes, déjame mencionar primero los nombres de tus compañeros de equipo, ¿no? Estefanía, sí, claro. López, Sergio Valdés, uh-huh, Cristian Rodríguez y, dice aquí, la bogotana Juliana Velasco. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su profesión, además de ahora buscadores de palabras?
Sí, bueno, nosotros somos 5 personas trabajándole al proyecto y, como te decía, si bien esto surgió a partir de una casualidad, de encuentros a partir de las redes sociales y la rumba, nos dimos cuenta de que podíamos aprovechar nuestros estudios universitarios, porque cada quien en la página empezó a desenvolverse de acuerdo a los estudios que ya tiene previos, ¿no? Entonces tenemos a Juliana Velasco, que es abogada, tenemos a Sergio, que es nuestro community manager, tenemos a Cristian Rodríguez, que es el diseñador, tenemos a Estefanía, uh-huh. Estefanía es encargada de la parte de liderazgo de los medios y demás, es publicista, y tenemos a mi persona, que Junior Pantoja, que soy literato. Entonces empezamos a mirar cómo podíamos aprovechar los contenidos que hacíamos en redes sociales desde aplicando pues los conocimientos, claro, que ya teníamos. Y eso ha funcionado muy bien. Y yo creo que si en este momento el grupo logra ser así de sólido, así de compacto, es precisamente por eso. Tratamos como de ser
un equipo,
muy cuidadosos.
Un equipo, Junior.
Sí, es correcto.
Oye,
hay un trabajo en equipo ahí,
claro,
bien bonito.
Claro, claro, y lo vemos y lo disfrutamos. Junior, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. De verdad es un placer inmenso que hayas estado con nosotros aquí. Un abrazo grande. Y nos vamos hasta la provincia de Holguín, allí a conversar con Luis Hernández, que tuvo la genial idea de ponerle el nombre de Celia Cruz a su cafetería, y como ustedes saben, inmediatamente vino todo lo que muchos saben, se dijo en Radio Martí, salió a través de un reportaje en Palenque Visión, pero les cuento brevemente, es así, la policía política se entrometió en todo esto, empezó a manejar los hilos del gobierno provincial, municipal y provincial, hasta instituciones partidistas estuvieron en esto, y todo fue al puerto al que no debía, hasta que esta persona sufrió totalmente, lo decimos así, la pérdida de eso y también un poco la pérdida del sueño. Para hablar de esto y de las últimas consecuencias que ha tenido, tenemos con nosotros a Luis Hernández. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Tú siempre tan dispuesto y bueno, con las puertas abiertas para los periodistas.
Gracias
independientes. No, para los periodistas independientes que estuvieron allí, sabemos el riesgo que corrieron ellos y el riesgo que has corrido tú. Cuéntanos qué ha pasado desde entonces hasta acá.
Bueno, desde acá yo estuve un poco estresado por ciertas circunstancias creadas por el mismo régimen y me llevaron el contador de electricidad de la casa y estuve sin electricidad 20 días donde se echaron a perder todos los productos.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue hace 20 días.
A principios de mes entonces.
El día 24 de este mes pasado.
Casi un mes. A consecuencia de esto, ¿qué sucedió contigo?
Consecuencia, se echó a perder todo el producto que había en las 3 neveras, porque yo había salido de un ingreso.
Desglósalo, por favor, dinos qué tenías ahí, cuánto asciende la pérdida.
Había queso, jabón, helado, pizza, sándwiches, hamburguesas, de todo lo que lleva un café complementado.
Claro.
Y se echó a perder todo con una pérdida de alrededor de 10,000 pesos. Y después, cuando fui a pagar el contador, me pidieron 800 pesos más por encima diciendo que este mes había consumido, por supuesto. Eso es una estrategia, ya que yo, al no tener contador, no tenía consumo de corriente.
Claro.
Y al haber estado ingresado, no podía llegarme 1,955 pesos de corriente.
Claro.
Obligadamente tuve que pagarlo. Pero ahí no quedó todo. Pongo el contador y cuando lo pongo, la vecina de arriba me corta el cable de la electricidad y me deja la mitad de la vivienda sin electricidad, porque ella quiso. No hay nadie. ¿Dónde vas a reclamar? ¿Dónde vas a ir? No pasa nada, es un sabotaje. Lo que me han hecho ha sido un sabotaje.
¿Tus gestiones cuáles fueron? ¿A dónde fuiste? Si fuiste a algún lado. ¿Qué hiciste?
Las gestiones fueron en todas partes.
¿Cuáles?
Planificación física, policía, a ver.
¿Pero radicaste una denuncia exactamente?
Sí, fiscalía, un expediente completo en fiscalía, va a cumplir casi ahorita 8 meses y no me han dado respuesta. Dictamen técnico del arquitecto de la comunidad, etcétera, etcétera, y todo ha sido en vano.
¿Tú estuviste hospitalizado a causa de este estrés?
Sí, estuve hospitalizado porque padezco de una enfermedad que se llama síndrome de Guillain de la Tourette y realmente... tuve que salir del hospital a los...
¿Esto es el Guillain-Barré? ¿El Guillain-Barré?
La situación. ¿Eh?
¿Guillain-Barré?
De la Tourette.
Ah, de la Tourette. Sí. Ya, sí, sé lo que es. Claro.
Pero la situación en el hospital era más crítica en el psiquiátrico que en el hospital, en una sala independiente psiquiátrico.
¿Qué tiempo? Disculpa, es que te tengo que interrumpir cada rato para que no se vayan los detalles. Sí. ¿Qué tiempo estuviste hospitalizado?
Ya, estuve 5 días nada más porque opté por mi familia optaron por sacarme de allí porque...
Claro. ¿Cuándo fue la hospitalización?
La hospitalización fue el mes pasado.
¿Antes de que te cortaron la corriente?
Después de salir del ingreso me cortaron la corriente.
Claro. Ya. ¿Cuándo comenzó todo esto? Vayamos a la fecha. Y brevemente...
Toda esta situación venía planificándose de antemano, desde que yo hice el reportaje de...
Para
Celia Cruz, el café Celia Cruz, comienza la presión. Pero el otro, hace unos días, yo hice un 44 entrevistas con José Daniel Ferrer sobre la situación de lo que me había pasado. Como emprendedor de un cuentapropista emprendedor que tuvo un sueño de unir la música cubana con la gastronomía.
Claro.
Era un lugar que visitaban muchas personalidades, se hicieron programas de radio, hicieron muchas cosas, pero al final fueron limitándolas poco a poco hasta llegarla, hasta el punto de hoy, que ya hoy por poco tengo un problema ya buscaron tirarme personas para arriba para que
cuéntanos
yo tuviera
eso.
Problemas.
Sí, cuéntanos
bueno,
eso.
Bueno, en fin, ya, están intentando tirarme personas para arriba, hoy lo hicieron, para que yo me faje, cuando me faje poderme acusar.
¿Qué ocurrió concretamente?
Están utilizando los medios del banco. En el banco me dieron un crédito, me tienen una guerra hecha completamente, porque el director del banco es un ex miembro del MININ.
¿Sabes el nombre?
Y se llama Joel se llama, y es ex miembro del MININ, es el director del banco. Y cuando me fueron a dar crédito, dijo explícitamente que él hubiera preferido que no me dieran crédito ninguno, que por él no me hubieran dado crédito.
¿Me estás hablando de Bandec?
No, estoy hablando de BPA.
Ah, el BPA. Sí, el que da los... Bueno, Luis, de verdad, lamentamos muchísimo que estés pasando por todas estas cosas. Si se queda algún detalle, por favor, tenemos poco tiempo, pero no importa.
Ya, te digo rápido,
¿sí?
De hecho, no hay perdón ninguno. Aquí el gobierno cubano, el régimen, no perdona. Esperaron que hiciera el negocio, que lo fortaleciera, que invirtiera una inmensidad de dinero, los ahorros de mi madre, el dinero del banco, mi salud, que enfermé, para cuando ya estuviera floreciente como estuvo, desbaratármelo completamente.
Qué lástima. ¿Y qué?
De hecho, fui detenido la semana pasada viniendo de Santiago de Cuba. Me dio un ataque de pánico. Por poco me parten un brazo con las esposas. Mi esposa, que no había pasado por nada de esto, quedó intimidada y se está atendiendo.
¿En esa detención? ¿Fue en esa detención?
¿Eh?
¿En esa detención?
Sí, en esa detención cuando regresaba de Santiago de Cuba.
¿Recuerdas más o menos, la fecha más o menos aproximada? Ayúdanos.
La semana antepasada fue.
Ya. Ok.
Fue que estuvimos allá en casa de José Daniel y que regresando ya no estaban esperando.
Bueno.
Y
¿tienes nombre de alguno de los oficiales de la policía? ¿Alguien que
sí,
se ha identificado?
¿Cómo no?
Sí.
Sí. Teniente Coronel Sandy y Daniel.
Bueno, se hacen llamar de ese nombre. Luis Hernández.
Claro.
Luis Hernández, cuentapropista de Holguín, que ha sufrido la represión de la policía política, estuvo aquí con nosotros. Luis, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Te agradecemos de verdad inmensamente.
Bueno, un placer.
Igual. Que tenga suerte.
Gracias. Aquí me tienen para lo que necesiten y en lo que pueda mantenerlo informado, y gracias por existir.
Bueno, gracias a ti, gracias a ti. Un abrazo, sé fuerte, que Dios te bendiga.
Que Dios lo bendiga igual.
Igualmente. Amigos, en esta parte del programa vamos a escuchar una entrevista que obtuvimos aquí con Maritza Bravo, autora del libro Cuba Alcatraz, y que además seguimos poniendo porque el libro sigue teniendo resonancia en las librerías de Miami. Este libro que aparece por el sello de Alejandría Library de nuestro amigo Kiko, quería compartir primero con los oyentes. Es un escrito, es una narrativa a partir del dolor, a partir de lo que viviste en Cuba, y después que saliste en 2015 has escrito Cuba Alcatraz, remedando un poco el nombre de la famosa prisión de Alcatraz aquí en los Estados Unidos. ¿De dónde sacaste todas estas fuerzas para unir este testimonio y hablar? ¿Y a quién le hablas? ¿A los cubanos, a los que no conocen Cuba, o a quién? Vamos primero por estas motivaciones. ¿Por qué escribes el libro?
Primeramente escribo el libro porque, como estoy en este país que es libre, le quiero hacer llegar al mundo entero que le interesen las personas, porque Cuba es una persona. Yo me considero cubana, pero también me considero del planeta. Y entonces a todas las personas, para que sepan lo que ha vivido, lo que vive el pueblo de Cuba. Traído de fresco, porque nadie me lo contó, porque yo vine hace poquito de Cuba. Yo lo viví con mis ojos, con mis oídos escuché lo que no quería escuchar. Y entonces este libro me surge porque cuando yo salí para acá, que el avión fue despegando, Yo sentía en Cuba como una opresión en mis pulmones. Era la impotencia, no la soltura esa que del ser humano, de la libertad que tiene el ser humano, que es lo más rico. Y entonces cuando fui saliendo, el avión fue despegando, y el viaje, sabes que todos sabemos que es bien corto. Cuando fue despegando el avión, la verdad que fue como si los pulmones se me fueran expandiendo. Así y así, y qué rico me sentí, de verdad, me sentí tan suelta. Y cuando puse los dos pies en el aeropuerto, de verdad, me había parecido que había estado en una cárcel y me habían acabado de dar la libertad. Y entonces, pues, le puse este título porque era la forma más breve y más real, desde mi punto de vista, de llevarlo a una comparación, porque Cuba Alcatraz es una isla que tenía las características de Cuba, rodeada de agua, y entonces las personas viven presos. Y entonces, pues, una de las cosas es que lo escribí es porque el código de silencio que hay en Alcatraz, que había en Alcatraz, que es un código de silencio lo que hay en la isla de Cuba, por el gobierno.
Claro, claro.
La dictadura.
Veo que está escrito no, está después compuesto de haber sido escrito el libro en capítulos que son celdas. Es decir, en vez de ser sí. Capítulo 1, celda 1, celda 2, celda 3. Y describo esto para que los oyentes tengan una idea del libro. Yo creo que es algo difícil, pero también, si uno le pone amor, ¿no? Creo que les va a llegar por parte de tuya y mía mientras vayamos describiendo esto. Pues bueno, decía eso, está descrito así. Celda 1, los niños. Celda 2, adolescentes y jóvenes. Celda número 7, transporte nacional. Si esto lo lee un cubano de dentro de Cuba, ¿no estará sobresaturándose, o lo habrás escrito para quienes no conocen Cuba?
No, yo lo estoy escribiendo para los que llevan tiempo aquí, que le han contado, pero no tienen ni idea, porque no es lo mismo ver que oír. Y también para otras personas de otros países, como me estás preguntando, también para que sepan de lo que se sufre en la isla, de lo que se humillan las personas en la isla, hasta las novelas íntimas, de que no hay ni diversión. A la hora de la novela hay una reunión, ¿sabes cómo se llama, Luis? Rendición de cuentas.
Claro, 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 claro. Vamos a ir a la etapa primigenia del libro. ¿De dónde viene tu formación? ¿Habías escrito antes? ¿O este es el único género que practicas? Cuéntanos de esto, de tu vida en Cienfuegos, de tu vida en Cuba.
No, yo estudié licenciatura en español y trabajé en cultura, pero había participado en eventos siempre culturales. premios, en concursos, había ganado concursos, pero como tal, escrito un libro, no. Y entonces una vecina frente a mí me dijo un día, pero llévate todo eso. Y entonces yo traje muchas cosas. Y entonces, impulsada por esto que te dije, por eso que sentí en el avión, que de verdad es casi lo más importante, ¿verdad? Porque es que eso para mí casi que lo explica todo. Porque de lo que yo sentí, creo que tienen que sentirlo todas las personas, de verdad, que estén viviendo en la isla, de verdad que sí. Eso fue así. Yo, hay algo que la, no es vulgar, no es vulgar porque no lo soy, pero en Cuba también, ¿sabes por qué es el porqué de ese libro? También porque todo ahí es poquito, ahí no es, ahí no hay nada que sosobre, ahí todo sosofalta. Oh, pero ya, además, ya, como regulan el todo, regulan claro, hasta la menstruación. Sí. Dos paquetes de íntimas. ¿Sabes lo que es una mujer? No tienen idea los hombres de lo que es una mujer, ponerse pullover y claro, todo lo que es claro, regular. Claro. También lo llevo a Cuba Alcatraz, porque también le imponen el apellido comunismo a todo. Deporte comunista, no, deporte es deporte. Aquí en China, en Japón, en Kazajstán, en la Patagonia.
Sí, mira, yo quiero leerles, un fragmento de una de las celdas a los queridos oyentes que nos estén escuchando, y de ahí tú me comentas de esta lectura que yo haga.
Me parece súper bien. Solo quería hacerte, antes de pasar al postcapítulo, que yo sé, ajá, que así es mejor, me gustaría más decirle una otra cosita ahí.
Venga, venga.
Que, sí, que también lo llevé a lo de a Cuba Alcatraz, porque como en Alcatraz, los cubanos se han arriesgado de tanto odio que le tienen a aquello ahí, al régimen, por supuesto. Se han arriesgado la vida, se han ido igual que los que se fugaron en Cuba Alcatraz, que hicieron unas balsas, porque así mismo son las balsas, que se hicieron porque yo las vi y conocí personas también que murieron en el camino.
Sí, bueno, es cierto. Ya, entonces, es cierto.
Toda de tu programa.
Ok, mira, celda número 8, gastronomía. Dice, esta celda es bien complicada y es donde más bautizos se hacen. El refresco de sirope, es un clarín lo que venden, las hamburguesas semicrudas. Antes de venir para acá fui con un hermano a un restaurante que se le llama La Paella, situado en uno de los lugares más hermosos de Cienfuegos. La paella no tenía ni paella ni para nadie, ni una escama de marisco. Es un plato hecho con marisco, por supuesto. Solo unos trocitos en miniaturas de pollo y punto. Una basura, porque los trabajadores se llevan para sus casas el aceite y demás, y lo venden. Eso está autorizado por todos los cubanos, de manera de broma, pero es así. Claro, declaro metafóricamente, cuando algún producto llega a las personas es sin ninguna calidad, porque todos necesitan, desde el que se los lleva, el almacenero, el dependiente, el cocinero, todos tienen que llevar algo a sus casas. Y de alguna manera tú, Marisa, estás diciendo algo que es una realidad nacional, pero yo creo que este libro es como un grito. Y ahí yo iba, ¿qué fue para ti escribir todo esto, sabiendo que ya tenías en mente salir del país?
Para lograrlo hacer, de verdad que tengo la satisfacción así de poder tener el don ese de escribir y de ponerlo así, porque eso es, de verdad, de la manera que yo lo escribí, así lo viví, y eso yo lo tenía en mi mente, pero también lo tenía en mi corazón. Yo tengo, y me entristece, y pienso, de verdad, no es por para haciendo propaganda porque lo compre ni nada, porque yo incluso voy a regalar y todas esas cosas, y lo he hecho, y no importa. Pero yo creo que es un libro, de verdad, que se siente con Ana Luis, y que no se sienta fuera de aquello, porque ya no está allí, que no está en Cuba, ¿entiendes? Uh-huh. Como que ya estamos aquí y hay personas que yo conozco así, que entonces se olvidaron. No, de verdad, porque eso es así, así mismo. Allí todo el mundo está en peligro.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com.